buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos obliga a saludar así el nuevo sistema de podcast de Radio Nacional, la Radio Pública. Les habla Jorge Dubati y estamos muy felices de estar haciendo este programa, El Tiempo y el Teatro. Saludo al compañero co-equiper, co-conductor, Juano Villafañe. ¿Cómo andas, Juano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? También aquí, muy feliz, en Radio Nacional, que nos comunicamos con todo el país, ¿no? Una radio federal que se escucha en todo el país, Jorge.
Exacto, Juano, y ahora con el sistema de podcast, la posibilidad de escuchar asincrónicamente el programa es infinita. Realmente es una gran alegría, una verdadera revolución para la radio este nuevo sistema. Y podemos decirles que hoy el programa es realmente una fiesta, porque estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, Ace de Oro, por su trabajo en Un Enemigo del Pueblo. Lo hemos visto en televisión, bueno, cantidad de programas, no sé, por ejemplo, Gasoleros, ustedes lo recordarán indudablemente. En teatro lo vimos en Baraka, Mineros, Ella en mi cabeza. Bueno, la lista realmente es muy grande, no ha parado de trabajar desde que se subió a un escenario. Me refiero a Juan Leirado. Juan, ¿estás ahí?
Hola, buenos días, ¿cómo están, amigos?
Contento, Juan,
de tener esta charla por nuestra radio, ¿no? Me parece importantísimo.
Qué bueno. Juan, me encantaría decir que está disponible en la plataforma Teatrix la grabación, sí, de Un Enemigo del Pueblo, ese trabajo memorable que hiciste con dirección de Lisandro Fix. Se acaba de publicar la adaptación que hizo Fix de la obra de Henrik Ibsen, pero también recordar que ganaste el Ace de Oro con tu trabajo en Un Enemigo del Pueblo. Me encantaría, sí, que recuerdes un poquito lo que fue esa experiencia que, digamos, duró 2 años, ¿no? Porque estrenaron en 2018, luego pasaron a circuito comercial, estuvieron en Mar del Plata, hicieron gira.
Sí, bueno, fue maravilloso, lo sigue siendo, porque en mí hay un recuerdo enorme. Tengo la sensación, primero tengo siempre la ganas de hacerlo, extraño mucho Un Enemigo del Pueblo, muchísimo esa comunicación con el público, una de las cosas que tenía la puesta y la adaptación de Lisandro. Y bueno, yo la podría hacer en cualquier momento, y es una obra eterna, y cómo la adaptó Lisandro, bueno, da para seguir, y si se quiere seguir adaptando, porque todo de alguna manera continúa un poco igual. El recuerdo es maravilloso de todo el punto de vista. Lo que tiene que ver con el público, que es lo que nos levanta, es lo que nos da, lo que nos alicienta, y es, bueno, fue maravilloso, porque cada función era una fiesta. Y como decía antes, la participación del público era fantástica, porque el público de alguna manera se metía con todo en la historia, y ellos mismos eran partícipes de una asamblea del pueblo, ¿no?
Exacto.
Y actuaba, el público actuaba y pasaban cosas maravillosas. Así que recuerdos bárbaros con todos mis compañeros, y de verdad lo extraño mucho subir al escenario en general, y en particular haciendo este espectáculo.
Qué bueno. Yo quiero decir a las oyentes y los oyentes de todo el país que se puede ver en Teatrix, que está muy bien filmada, por supuesto, sí, es teatro filmado, pero muy bien filmado, realmente está muy, muy bien, y que había una escena que, te juro, todavía me acuerdo en este momento y me daba taquicardia, ¿no? Que era la escena de la asamblea, en la que el doctor, sí, Stockman le hablaba al público presente en la sala, y se armaba, sí, sí, un, sí, despelote increíble.
Sí,
yo te quería,
sí,
preguntar,
sí,
¿cómo hacías para controlar ese momento? Porque no solo te tocaba a vos esa escena, sino también a Raúl Rizzo, que hacía tu hermano, ¿no es cierto?
Claro.
El intendente, y ahí aparecía lo que hoy llamaríamos la grieta entre dos posiciones, y sí, se armaba realmente un despiole increíble, muy emocionante, políticamente muy estimulante.
Sí. Bueno, primero cuando ensayábamos teníamos esa, no sé, esa cosa del abismo de saber qué va a pasar, ¿no? Porque cuando uno rompe esa cuarta pared y el público está arriba del escenario de alguna manera y forma parte de la historia, era como, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Y cada función también tenía eso, pero eso era lo que estimulaba, ¿no? Yo nunca sentí una limitación o me sentí raro con el tema de poder hablar con la gente, ¿no? Y que la gente me hable a mí. Y pasaron, como bien decís, muchísimas, muchísimas cosas. La gente discutía entre sí, entre platea y platea. Sí. Y la verdad que fue una idea extraordinaria porque eso amplió, no solamente amplió el escenario, sino que la llegada se hizo mucho más directa y como la historia y lo que se cuenta en Un Amigo del Pueblo es totalmente actual, porque tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Piense como piense, exacto, frente a una situación de un pueblo que está en dificultades, justamente hay un tema con el agua, un tema de infecciones, podríamos decir,
claro,
no una pandemia, pero hay cosas muy, muy similares, exacto, y bueno, ahí se creaba algo muy dinámico, muy didáctico y de un intercambio válido para esta sociedad entre ciudadanos y ciudadanas piensen como piensen, ¿no?
Exactamente, estamos hablando con Juan Leirado, señores, esto es un gran honor. Es como si dijéramos, entró la bandera de ceremonia a ponerse de pie, realmente uno de los más grandes actores de la Argentina, premio ACE de Oro por el espectáculo del que estamos hablando, Un Enemigo del Pueblo, disponible para ver en casa en la plataforma Teatrix. Y Juan, me gustaría preguntarte, ¿tenían gente, actores, digamos, dispuestos en el público para estimular la discusión de la asamblea? Porque me acuerdo que apenas el doctor Stockman dice su primera afirmación, si no recuerdo mal, era en el teatro 25 de mayo, ¿no? Fue el estreno,
sí, 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 sí.
Del Super Pullman del 25, sí, sí, de mayo. Se escuchaba un grito de una persona que decía, sí, sí, ¡cállate! Sí. Y yo dije, ¡uy, Dios! Eso, sí. Pero eso era un actor, ¿no?
A ver, en realidad, digamos, si se quiere, el disparador era un actor. Había un actor en escena arriba que discutía, eso estaba en el texto, con el con el doctor Stockman, que era mi personaje. Estaba también sentada mi hija y el personaje y mi mujer. Pero en realidad era solamente un estímulo. Después solo sí, arrancaba y era la gente, el público, perdón, el que ordenaba, disparaba cosas y iba por ese camino. Yo tenía una base de un texto que era el disparador también, pero que se iba adaptando a lo que yo recibía, ¿no? Claro. Así que un ejercicio para un actor extraordinario.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y la pandemia resignificó indudablemente este texto de Henrik Ibsen, que al mismo tiempo está reescrito por Lisandro Fix, tiene cambios, ajá, muy relevantes que enseguidita, sí, vamos a comentar, pero le quiero dar la palabra al co-conductor, el señor Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo, Juan Leirado.
Hola, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Actuaciones tuyas maravillosas en todos, gracias, los teatros, y ahora en este caso con un clásico de todos los clásicos, ¿no? Como Un Enemigo del Pueblo. Uno piensa justamente en la fuerza que tiene, Juan, las relocalizaciones teatrales, ¿no? Pensemos que Ibsen jamás imaginó que un balneario contaminado pudiera asociarse hoy a una disputa, ¿no? En tanto, así existe o no existe una pandemia, ¿no? Asociar esa situación de una manera tan tajante, ¿no? Hoy, que de hecho se transforma de alguna manera en una nueva adaptación, ¿no es cierto? Porque esto está vigente, se quiera o no se quiera, Juan. Qué fuerza, ¿no? La del teatro, la vigencia, ah, sí, del teatro, ¿no?
Y sí, 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 el teatro es eso, por eso el teatro no va a morir nunca. Inclusive en los momentos de la civilización graves, siempre aparece, siempre hay alguien que estuvo escribiendo en ese tiempo, alguien que estuvo tratando de organizar algo para compartir con la gente. El otro día leía que, bueno, Shakespeare, un escritor que en realidad en tiempos duros también que le tocaron, más en esa época de pandemia y demás, escribió varios clásicos importantes. Y además lo que decís vos, Juan, estamos en un momento increíble que esa obra lo cuenta en su tiempo. Bueno, está adaptada a un tiempo actual, antes de la pandemia, pero que es cuando lo hicimos y la adaptó Lisandro, pero es totalmente actual y me atrevo a decir que va a seguir siendo actual porque hay la disputa en lo que hay que hacer, no solamente por uno, sino por el otro, por una sociedad. Siempre está en discusión y ahora lo vemos, ¿no? A veces no se entiende cuál es el riesgo, qué es lo que trata el doctor Stockman de exponer en toda la obra y más que nada en la asamblea esa, y que, bueno, de alguna manera es no entendida también por muchos, y ahí aparece ese conflicto, ¿no? De qué visiones distintas tenemos cada uno de nosotros en relación a lo que es la humanidad, el hombre y la mujer y uno frente a tomar responsabilidades tan importantes en beneficio de la humanidad, ¿no?
Exacto, Juan. Y vos en el prólogo a la edición que acaba de salir y que se va a estar presentando en un par de semanas, decís que venías de hacer una experiencia con el mismo texto, pero muy distinta en Uruguay, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito qué diferencia había entre la versión de Montevideo y la versión de Argentina.
Yo fui contratado con un elenco independiente en Uruguay, que fue extraordinaria en la convocatoria, en el sentido que me entusiasmó mucho, porque eran todos actores y actrices uruguayas, y llamaban al actor que hacía el protagonista, el doctor Stockman. Bueno, si bien estamos recontra cercanos con nuestros amigos y amigas de Uruguay, obviamente había diferencias de forma, de estilo. La obra estaba muy bien montada. La obra, bueno, como estaba en el original, y era de época, estaban todos los personajes. Imagínense que Lisandro lo bajó a seis o siete personajes. Nuestra apuesta, y había diferencias grandes, fue una hermosa experiencia, pero la vivía como algo lejano en cuanto a lo que estaba diciendo. Nunca me imaginé que eso, y de la misma manera, pasando tantos y tantos años, fuese algo tan actual. Entonces la diferencia más grande radica ahí, que Stockman no era el mismo de aquella apuesta. Claro. Yo no fui el mismo, no apliqué la misma forma de laburar, era otra cosa, era un personaje que tenía esa historia, le pasaba, pero le pasaba en estos siglos, y eso lleva una diferencia muy grande. Y creo que uno de los más de los aciertos más grandes era que estaba trabajado mucho la relación y los vínculos que había con el personaje, con el hermano, y claro, con toda la familia, ¿no? Entonces eso hacía también que este caso, que es lo que tiene el teatro cuando está muy bien escrito, este caso no tenía que ver solamente, si bien era el disparador que unía toda la obra, el tema del balneario con sus aguas contaminadas, sino que tenía que ver con una forma también de la sociedad de este momento y no aquel momento, de encarar esta grave situación. Entonces los cambios eran distintos y la experiencia fue distinta, y fue distinta fundamentalmente por esto, por estar haciendo en el aquí y ahora un personaje con las vivencias de la actualidad.
Exacto, yo quiero decir que estamos hablando con Juan Leirado y se está pasando el tiempo muy rápido, nos quedan unos pocos minutos, pero Juan, me encantaría decir que una de las diferencias que yo noté entre el texto de Ibsen y la versión de Lisandro es que tu tu personaje era mucho más dilemático. El doctor Stockman estaba lejos de ser un personaje simplemente positivo, digamos, un personaje correcto, y de pronto se mandaba unas cosas tremendas. Yo me acuerdo en un momento en la asamblea, el doctor Stockman decía, la democracia es el opio de los pueblos, ¿no? Y se armaba un despelote en la platea, increíble. A mí me fascinó ese componente que lo sacaba del lugar del personaje abuenado.
Del héroe,
Del héroe. Y lo hacía mucho
era
más contradictorio.
Era un ser humano con sus conflictos, sus contradicciones, que defendía algo. Bueno, eso sí se dejó intacto de Ibsen, ¿no? Que también no se ha modificado con el tiempo. Y que tenía que ver, como bien decís, Jorge, eso tenía que ver con un hombre que tenía una idea de la democracia que, bueno, después se fue en nuestros tiempos modificando bastante. Sí. Pero en ese momento Stockman estaba con un tema también de la democracia. Estaba más porque no todos deberían votar. Había algo que venía muy bien porque, digamos, no lo estructuraba el personaje. Le mostraba sus puntos también de duda, sus puntos de diferencia a lo que podríamos llamar, qué sé yo, no era un guerrillero.
Claro. Y por otro lado, invitaba al público a tomar su propia posición, porque el espectáculo estaba en el público, Juan. Por supuesto, el trabajo de ustedes, de Raúl Rizzo, bueno, de todo el equipo, pero realmente el espectáculo estaba en el público, y yo me acuerdo cuando vos decías eso de la democracia es el opio de los pueblos, que en realidad es una frase...
Se armaba
un despelote, pero había gente que gritaba, ¿cómo decís eso? Y otros que aplaudían, ¿no? Era tremendo ese momento.
Era una frase para tener más tiempo para meterse adentro y para poder investigarla, ¿no? Porque se puede hablar de eso, de por qué él también pensaba eso. Y podríamos decir que hay elementos de la democracia que también hacen que por un momento se convierta en un opio, ¿no? Y que tiene que ver más que nada ya con un tema político y más que nada cómo se le pone a la política, ¿no? Esa cosa de que siempre se le pone tan negativa, sabiendo que, bueno, que hay casos de políticas y políticos que realmente no son fieles a la democracia, o ven la democracia de otra manera. Exacto. Así que sí, es amplio. Bueno, es lo que pasa con los grandes autores, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con esta escasez que tenemos de autores. Hay mucha gente escribiendo seguramente, además no sé por dónde está pasando la cosa. Una de las cosas que a veces me pasa, yo que busco obra constantemente, la estoy buscando para hacer, a ver qué puedo hacer, porque para mí el teatro es la vida. Digo, bueno, ¿cómo qué pasará ahora? Lo que pasa es que ahora todo es tan rápido, todo cambia tan rápido, cambia entre comillas, pero bueno, pasan cosas tan rápidamente que bueno, una cosa que hoy planteás y mañana, nada, ya fue resuelta o quedó no resuelta, pero ya no tiene un miramiento. En el caso de estas obras clásicas, lo que pasa es eso, tomamos todas las obras clásicas y vemos que la base son cosas que tienen que ver con el ser humano en sí, que el tema de lo que está pasando en ese momento socialmente tiene mucho que ver, pero más que nada la respuesta del ser humano en ese momento de lo que está pasando, ¿no? Y eso ha cambiado, hay otros elementos que hacen que... Bueno, él dice algo que a mí... Una de las frases que me gusta es que cuando dice que toma en la asamblea, dice, dejemos de ser pensados, tengamos un pensamiento propio.
Exacto.
Y creo que eso es muy actual, además, porque pensamos por lo que leemos o por lo que nos dicen y demás, y no construimos un pensamiento propio, sea que fuere, ¿no?
Exacto, yo enseguida le voy a dar la palabra a Juano Villafañe para una última intervención más cortita, porque estamos muy sobre la hora, pero yo quería decir que yo recuerdo, viste, cuando uno es un espectador realmente apasionado por el teatro, uno recuerda trabajos tuyos muy hermosos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del laburo que hiciste con Oscar Martínez y con Julio Chávez en sí, Ella en mi cabeza.
Ella en mi cabeza, linda, hermosa obra.
Sí, me acuerdo de Mineros, me acuerdo de Baraka.
Sí, sí, hermosa. ¿No?
Me acuerdo de todo el ciclo de Los Lobos, ¿te acordás de Los Mosqueteros?
Y bueno, todo partió con Mosqueteros, con esa locura de que cuatro actores que estaban haciendo cosas muy serias, entre comillas, los especiales de Doria, y de pronto nos lanzamos a hacer una obra que empezó siendo una obra para el público infantil, y a dos meses tuvimos que cambiar a hacerla de noche porque nos dimos cuenta que venían más padres que hijos e hijas, claro, a ver la función. Y con esa obra construimos el grupo de Rare Humanum Est,
exacto,
que nos permitía equivocarnos de cualquier cosa, y ahí empezamos todas estas cosas, Los Lobos, Los Mosqueteros, claro, Mineros.
Juan, recordemos quiénes eran los integrantes de ese grupo.
Bueno, en el principio éramos Darío Grandinetti, Hugo Arana, Miguel Ángel Solá y yo.
Bueno.
Y después se fue Miguel Ángel Solá, dirigidos por Manuel González Gil, y después se fue Miguel Ángel Solá del grupo, y ahí incorporamos inmediatamente a Jorge Marrales.
Claro,
y quedamos los cuatro, y después seguimos haciendo con Dolte Baraka, después, exacto, Minero, después con Agustoni Los Lobos y esas cosas.
Tal cual. Vos sabés que yo me acuerdo estar en la Muestra Internacional de Teatro de Montevideo, allá a principios de los 90, y estar viendo
en el Solís,
la cola.
Exacto. En el Solís.
Sí, yo me acuerdo la cola para la venta de las entradas, no, para ver Los Lobos, la gente. La cola daba vuelta a la manzana, era impresionante. Sí. Y creo que también eso tenía que ver con el hecho de que ustedes estaban trabajando en televisión al mismo tiempo, y había algo, sí, de retroalimentación entre la televisión y el teatro, con muy, muy fuerte impacto allí en Montevideo. Ahora,
y además éramos un grupo de actores profesionales, conocidos. Ya. Y que yo soy muy grupógeno, ¿no? Y que generalmente con actores conocidos y demás no se ven así muchos grupos. Entonces la gente también estaba viendo algo que tenía que ver con nosotros. Siempre hicimos cosas que tenían que ver con nosotros.
Exacto.
Es más, yo te voy a decir algo que no se sabe. Art, la obra Art,
sí,
los primeros que la tuvimos fuimos nosotros.
Ah, mirá.
Y la empezamos a ensayar, la dirigía Augusto Fernández.
Mirá.
Y lo que pasa es que la dejamos porque éramos cuatro los otros del grupo.
Claro.
Y los personajes eran tres.
Claro.
Y nos daba cosas que uno se quede afuera.
Claro.
Entonces la dejamos y después, bueno, tomó este grupo también maravilloso que estaba Darín y Oscar y demás, que bueno, fue un éxito increíble,
sí,
en todo,
sí,
el mundo.
Excelente, excelente. Ahora, yo antes de darle la palabra a Juano, quiero decir que uno de los trabajos tuyos que yo más recuerdo y que realmente me parecieron fabulosos fue El Burlador de Sevilla, en el Teatro San Martín.
Uy, qué difícil, ¿no? Eso, Dios. Era muy joven.
Qué bonito.
Eso fue difícil, bueno, che. Fue difícil eso, porque eso era todo en verso, eran dos horas. Era con un director español, no me acuerdo, ya me voy a acordar,
que era
el director
Marcillac,
del Teatro Clásico de Marcillán, un hombre duro para trabajar, mamita, un gallego, gallego. Y la estrenamos en el Festival de Almagro, ahí en La Mancha, y después hicimos una gira, hicimos en Sevilla, ser el burlador de Sevilla, por un argentino, en Sevilla era ya una cosa, y después en el Teatro Clásico de Madrid, mucho tiempo, estuvimos haciendo temporada, y después en Buenos Aires. Eso fue una experiencia increíble, muy difícil para mí, y que me enseñó muchísimo, porque era todo en verso, y si me olvidaba algo, improvisar en verso. Y llegué a improvisar por momentos en verso, es rarísimo, ¿no? Cuando uno está arriba de un escenario es capaz de hacer cualquier cosa.
Qué bueno, pero te juro, es uno de los trabajos también que recuerdo.
Tenía una escenografía de Citrinovsky que era increíble, extraordinaria, y un vestuario extraordinario.
Exacto, esto fue a comienzos de la década del 90, si yo no recuerdo mal. Excelente, la verdad.
9, 10, 11, 21 años.
Sí, sí, tal cual. Y le doy la palabra a Juano, dale, Juano.
Sí, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Vos sabés, Juan, que yo creo, sí, a propósito de todo lo que acabas de conversar, y volviendo un poco a un enemigo del pueblo, creo que hay que elogiar mucho justamente la adaptación, sí, en esa idea de que el teatro es un estado asambleario permanente, ¿no? El convivio, sí, ese ritual histórico, Juan, de exaltar justamente esa tradición popular. Vos recordarás, te ha tocado muchas veces, de los aplausos cuando entran los protagonistas, ¿no? Sí. O cuando se produce algún acontecimiento, sí, desmesurado, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, esas, sí, conversaciones, sí, en la sala, porque ese estado, sí, de lo popular, asambleario, sí, tiene un arraigo en el teatro muy grande. Que se haya recuperado un clásico desde ese lugar es muy importante, Juan.
Bueno, para mí eso es el teatro, ¿no? En la época no había no solamente radio y televisión, sino ni diarios ni nada. En la época, los grandes autores clásicos y demás, y era eso, era comunicar a la gente y contar lo que estaba pasando en la aldea, ¿no? Y bueno, y el público participaba, y después tenemos también esas experiencias de los actores argentinos, por ejemplo, que hacían de personajes de malo y se iban a las provincias y lo esperaban revólver en mano a la salida. Claro. Porque no se le bancaban lo que le habían hecho a esa chica o a ese muchacho o que había matado a alguien, y había problemas. Hay anécdotas, historias muy, muy increíbles sobre cómo la gente se ponía. Había que llevarlo hasta el hotel con guardia y demás porque lo querían matar a lo que hacían personajes de malo. Y después lo que decías, esa cosa del aplauso, que a mí, lejos de distraerme cuando salgo y aplauden, No, está dentro de todo ese juego. En realidad es un juego serio, es un juego serio donde uno se tiene que divertir aunque esté haciendo un drama.
Qué bueno.
Siempre se tiene que divertir uno.
Qué bueno. Juan Leirado, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escucharon en todo el país las oyentes y los oyentes de todo el país. Y me gustaría volver a recomendar entonces, en Teatrix, la plataforma de teatro digital, se puede ver una muy buena filmación de Un enemigo del pueblo. Si alguien no vio ese espectáculo, por favor aproveche esta excelente filmación de Teatrix para verlo. Y dentro de muy poquitito va a empezar también a circular la edición con el texto de Lisandro Fix. Juan Leirado, muchas gracias.
Por favor, yo les agradezco, Juan o Jorge, les agradezco esta posibilidad de estar en contacto con todo el público de nuestra amada patria. Les deseo, bueno, un sábado, día de los ñoquis, 29, ¿no?
Exacto.
Y bueno, sigamos poniendo la plata abajo. Algún día, a mí no se me dio nunca, pero algún día vendrá, no sé, qué sé yo. Ya no sé qué poner, no sé si hay que poner más, qué sé yo, por ahí hay que poner más. Una tarjeta de crédito.
Probemos.
Saludo enorme.
Gracias, Juan.
Saludo enorme. Gracias.
Un abrazo, Juan, un gran abrazo.
Chao, Juan, gracias, querido. Chao, chao. Gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.